Vamos a meternos en el tema de las compras online, del comercio digital que ha crecido mucho en Uruguay, pero también de Temu, ¿no? Algo ya hemos hablado y enseguida surgen un montón de mensajes de la audiencia. Hay enormes consecuencias para el comercio local, la logística, aduana, ¿no? Esto ya lo averiguábamos con gente del Ministerio de Economía y Finanzas. Hay una logística casi específica en aduana hoy en día. Para Temu hay un tema impositivo y por ahí viene una propuesta de la Cámara de Economía Digital del Uruguay que la hizo en el Parlamento. Ahora vamos a contar también por qué fueron al Parlamento. Recibimos a Andrés Marrero, presidente de CEDU. Andrés, buen día.
Buen día, gracias por la invitación.
Gracias por venir. Es presidente de la Cámara de Economía Digital del Uruguay. ¿Desde cuándo?
Desde hace 2 años. Estoy presente en el directorio de su fundación hace 10.
Hace 10. Bueno, bien. Y es director de Cardinal también, la agencia de comunicación. Bueno, Andrés, te decía que te iba a preguntar en titulares, nada más al arranque, después lo desarrollamos. Hoy tenemos el principal problema del comercio digital nacional, ¿es uno de los tantos?
Es un problema importante del comercio nacional. El comercio digital nacional, que representa un pedacito del comercio total, tiene un desafío grande con la llegada de Temu, que podemos ampliar ahora.
Bien, ahora vamos.
Sí, y Andrés, otra cosa también como para situar un poco a la audiencia en el tema. Cuando ustedes fueron al Parlamento, describían una separación entre lo que está pasando en Uruguay y el mundo, un poco, ¿no? En la economía digital, en el desarrollo de la economía digital. Hace poco tuvimos la Semana de Inclusión Financiera, donde también se hablaba de la distancia que había entre Uruguay y el mundo con respecto a los instrumentos para poder comprar de manera electrónica y demás. ¿Cómo describís vos el inicio quizás del desarrollo de esta economía digital y lo que está pasando hoy con Uruguay y el mundo?
Bueno, Uruguay tiene una incidencia del comercio electrónico que para nuestros números es importante. El comercio electrónico representa el 2% del Producto Bruto Interno en este momento, pero que es un... Y crece a un ritmo al que no crece ningún sector del comercio, ¿no? El último informe da que el crecimiento del comercio electrónico en el último año fue el 32%, o sea... Pensemos cuántas ramas de la actividad comercial crecen a cifras de 2 dígitos y en ese ritmo. Esto empezó hace mucho, de hecho la fundación de la Cámara tiene que ver también con este crecimiento incipiente que tenía en ese momento el comercio electrónico. Se aceleró con la pandemia, pero siguió teniendo un crecimiento constante y lo ven en estos números. Y se avisó ahora que lo que sigue es lo mismo, ¿no? El comercio electrónico llegó para quedarse y va a seguir creciendo. En Uruguay el desafío que tenemos, porque ese 2% que representa en Uruguay, que parece un número bueno y en crecimiento, es bastante menor que el que representa en otras economías. O sea, por ejemplo, en la región, Brasil y Argentina tienen una incidencia del comercio electrónico en Producto Bruto de en torno del 5%, y economías donde el comercio electrónico está más desarrollado, como digamos Inglaterra, Estados Unidos... andan el 10% y por encima China, por ejemplo, que ronda está entre el 10 y el 13%. Entonces, tenemos un crecimiento sostenido importante en Uruguay, tenemos muchísimo para crecer todavía. Y los desafíos de crecimiento pasan por muchos lados. Quizás resumiendo un poco una respuesta a tu pregunta, tiene que ver con que como país tengamos un mindset un poquito más digital. O sea, realmente... haya una comprensión cabal y una aceptación común de que el comercio electrónico, la economía digital, es la nueva economía y implica pensar un montón de cosas un poquito distinto como las veníamos pensando y haciendo hasta ahora.
Uh-huh. Ustedes planteaban ahí en el Parlamento que en este escenario de crecimiento sostenido, bueno, aparece este nuevo actor que hablábamos al principio, Temu, y se dispara el régimen de franquicias postales. ¿Cómo se inicia? ¿Cómo empieza a crecer esto y cómo incide hoy?
Bueno, Temu, el desembarco de Temu ha sido disruptivo en todos los mercados donde ha llegado.
¿Cuándo podemos marcar el inicio?
En Uruguay sí. Hará un año.
¿Un año?
Sí, un año y poquito. Fue creo que en abril 2024.
Ok.
Y siempre lo que ha generado, pero no es patrimonio nuestro, este sí. Impacto ha pasado en todos los mercados, de hecho en mercados mucho más grandes que el nuestro. La llegada es disruptiva, genera un sismo a nivel del comercio interno y un montón de desafíos junto con su llegada. La realidad es que actores importantes del comercio electrónico, incluso por eso también como para poner un pequeño matiz a tu pregunta que ahora es importante como aclararlo bien, pero algunos actores importantes del comercio electrónico de hecho han hablado positivamente de la llegada de Temu al Uruguay como un agente dinamizador del comercio electrónico, porque ha hecho que personas que nunca habían comprado online terminen comprando o empiecen a comprar online. Pero cuando miramos el impacto que tiene sobre el comercio local en general, lo que vemos es que un actor tremendamente competitivo que trabaja con escala mundial, con precios que son imposibles para los comerciantes locales, llega con una presión de incluso de marketing y de pauta publicitaria que hace que realmente llegue como una especie de aluvión al mercado local y irrumpa con una fuerza que no es posible competir para los comerciantes locales, porque además el comerciante local en parte compite en desigualdad de condiciones, que de eso se trata un poco la conversación que estamos teniendo. Sí. El régimen de encomiendas que favorece mucho al consumidor, porque nos permite acceder a todos como consumidores a productos que o no están disponibles en plaza o bueno tienen características específicas y que están en el exterior a un precio muy bueno y sin ningún tipo de arancel por ser importado, ese régimen no rige para el comerciante local, tal que tiene que hacer importaciones, atravesar un montón de trámites y burocracias necesarias para que el producto que está importando sea evaluado bueno y validado para que sea comercializado en la plaza local. Incurrir en un montón de costos y recién ahí revenderlo. Entonces, obviamente que la compra directa al extranjero y a un actor de este tipo ponen al comerciante local en una situación
ahora
muy
vamos
desigual.
A ir con las propuestas que tienen ustedes al respecto para tratar de equiparar por lo menos esa competencia que es inequitativa, claramente. Ahora, vos decías la llegada de Temu. Hay un límite de compras de encomiendas postales, como se llama, quedó con postal, eso, uh-huh. No sé.
Y lo es por correo.
Bueno, está bien. La gente no lo tiene así, pero bueno, sí, vos, es un envío, es un paquete que llega por correo. Ustedes llegan al Parlamento porque había una propuesta de aumentar el tope de las tres compras de $200 a $500. Las tres compras es una prerrogativa del Ejecutivo, o sea, puede cambiarla a cero, puede cambiarla a 10, eso no está en vistas, por lo menos que se diga. Pero ustedes fueron a expresar por qué consideraban que aumentar los 200 a 500 no les parecía correcto, ¿no?
Sí, bueno, fuimos porque fuimos invitados por la Comisión de Hacienda, que estaba evaluando el proyecto, a ofrecer el punto de vista del sector de la economía digital en Uruguay. El sector del comercio se ha expresado mucho en los últimos tiempos al respecto y la realidad es que el comercio electrónico es una arista más y es una manifestación del comercio donde aparte la mayoría de los actores del comercio electrónico en nuestro país son los del comercio, son los comerciantes que toda la vida vendieron cosas en Uruguay que hoy venden por el canal que, como decíamos recién, tiene mayor crecimiento a nivel local y mundial y bueno, se proyecta como el canal líder. Entonces hay como una evolución natural, pero básicamente estamos hablando de los comerciantes uruguayos, ¿tá? Entonces nos llamaron para saber cuál era la postura de la Cámara frente a esta situación y la postura es de específicamente la nuestra como Cámara de la Economía Digital, que tenemos dentro de nuestros fundamentos la promoción del desarrollo del comercio electrónico como uno de los pilares. Era una postura no tan sencilla, porque nosotros como Cámara tenemos que estimular que el comercio electrónico se desarrolle. Y como hablábamos hace un ratito, factores como estos son como medios determinantes en el crecimiento y en la adopción del canal digital. Pero a su vez le pegan muy directamente al comercio local, entonces nuestra postura tiene que ver no con restringir las posibilidades del consumidor, que hoy en día está beneficiado por el régimen de encomiendas, un régimen que no es nuevo, de hecho rige hace muchos años en Uruguay, sino con igualar o mejorar las condiciones con las que el comerciante local compite. Y ahí fuimos por tres caminos en concreto, de los cuales dos son bien importantes para nosotros, que tienen que ver, primero, con permitir que un régimen similar al que permite a los uruguayos acceder a mejores precios en el exterior sea viable a nivel local. O sea, básicamente que el consumidor uruguayo pueda elegir entre hacer tres compras con determinadas características que son beneficiosas afuera o usar ese mismo régimen dentro del mercado local. Lo cual ya de arranque permite al comerciante local competir mejor a nivel de precio. Y el segundo punto, que es clave, ¿verdad?, tiene que ver con que todas las actividades tendientes a la digitalización de los comercios sean actividades promovidas por el Estado y de alguna manera apoyadas fiscalmente para que el Uruguay acceda rápidamente y de manera más acelerada a poder trabajar de manera competitiva. ¿Tá? Porque por más que sí cerremos las puertas, de alguna manera limitemos el tamaño que tiene o la incidencia que puede llegar a tener el régimen de franquicias sobre las encomiendas, de cualquier manera, es tapar el sol con un dedo porque la realidad está, cada vez más hay empresas internacionales compitiendo y de alguna manera profesionalizándose en el uso del canal. Entonces tenemos un desafío como país de estimular que
¿y ahí cómo los sería? Comercios ¿qué, uruguayos... ¿Qué tipo de estímulos? Están desarrollados, los vimos, que usted lo planteó al Parlamento, pero para que le cuentes a la audiencia.
Perfecto, ¿no? Tiene que ver con estimular la digitalización, la inversión en tecnología, la capacitación de las personas, la automatización de procesos, todo lo que hace que una empresa que pretende vender online venda de manera más eficiente, ¿tá? Porque por lo menos si vamos a competir con las mismas herramientas, esa es un poco la intención. ¿Tá? Y la realidad es que eso es algo necesario como país, un poco tiene que ver con esto que hablábamos de los factores que sobre los que hay que trabajar para seguir teniendo un ritmo acelerado del crecimiento del comercio electrónico y de competitividad internacional por el modelo de economía que tenemos internamente, precisamos trabajar sobre la digitalización como un foco y como una política país.
Uh-huh. Andrés, hemos hablado algunas veces de estos temas con sectores específicos, pero hoy de temprano lo que planteamos era que cuando pensamos en esta idea de Temu, abarca un montón de sectores de la economía, un montón de rubros. Cuando uno busca de distintos productos, aparece Temu primero. Entonces es difícil saber también a qué sectores les está pegando más, quizás. No sé qué han medido ustedes con respecto a eso y qué ejemplos les podés contar a la audiencia también para entender qué tipo de empresarios estamos hablando, qué tipo de empresas y de comerciantes estamos hablando.
Perfecto. Estaba buscando acá si tenía específicamente porque hay un informe que nombra cuáles son las...
Si ustedes en el Parlamento hablaban de la vestimenta, de juguetes, de hogar, de calzado, de instrumentos electrónicos, esos eran como los por lo menos los que marcaron en el Parlamento.
A ver, en principio hay algunas ramas de la actividad que tienen especiales controles en la importación. El rubro juguetes es uno de ellos. Que además de todos los costos que implica la importación de los productos, hay un montón de complejidades en ingresar a la plaza local los productos por parte del comerciante local. Todas estas complejidades no las atraviesan los productos comprados en Temu, que vienen directamente a mi casa sin pasar por mayores controles y sobre todo sin generar nuevos costos. Pero en general los productos o las ramas del comercio más afectadas son todas las que tienen, primero que nada, el precio como una de las variables clave de compra. O sea, porque Temu se apoya en su mix comercial, uno de los principales argumentos que tiene es el precio. Es un precio totalmente agresivo y disruptivo. Otro tiene que ver con la agresividad de comercial y de marketing, que también un punto de los que presentamos en Hacienda tenía que ver con eso, también para igualar un poco las condiciones con las que pautan los comerciantes locales respecto a Temu. Y lo otro tiene que ver con un modelo que es esta eliminación de intermediarios, entre comillas, ¿no? De alguna manera prácticamente en Temu la promesa es que estoy comprando a la fábrica y va de la fábrica a mi casa. Entonces obviamente que hay temas que son estructurales de la propuesta de Temu con la que no es posible competir localmente. Creo que implica que también como país y como actores del comercio electrónico busquemos creativamente maneras de competir desde otros lugares, o sea, porque no es posible igualar algunas cosas que tiene Temu, pero sí podemos ser muy competitivos en otras, ¿tá? Como por ejemplo los tiempos de entrega, que son malos y que son lentos para el usuario, y siendo que, bueno, la experiencia de usuario en la compra, de hecho los principales argumentos de compra que expresan las personas que compran online en base a varios análisis e investigaciones que se han realizado de la Cámara tienen que ver con la experiencia de usuario, la comodidad de recibirlo en mi casa y la posibilidad que me ofrece Internet de comparar y de tener un abanico amplio de opciones al momento de comprar. Todo eso lo tienen los comerciantes locales como posibilidad para ofrecerlo, y bueno, son parte de los desafíos que hay que capitalizar para poder competir frente a un desafío que la verdad que es grande, ¿no?
Estamos con Andrés Marrero, presidente de la Cámara de Economía Digital del Uruguay. Estuvieron en el Parlamento dando estas propuestas, explicando estas propuestas ante una iniciativa que seguramente no se apruebe, porque además necesita iniciativa del Ejecutivo, que era aumentar la posibilidad de compras de $200 a $500 de esas tres compras de encomiendas postales que hay hoy en día del exterior, esas importaciones. Bueno, ahora venimos con más de Temu, también con más de la economía digital del Uruguay, otro actor clave que hay hoy en día, a ver cómo incide Mercado Libre, ¿no?, en el día de hoy, ese gran shopping digital que tiene hoy en día la economía digital. Ahí volvemos con Andrés.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
De economía digital estamos hablando del crecimiento muy grande que ha tenido las ventas online en los últimos años. Le decía Andrés Marrero, presidente de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay. Ha alcanzado un 2% del PIB el movimiento en la economía digital del Uruguay. Eso está claro. También está clara la queja por un actor que apareció hace un año, que es Temu, con su agresividad, con lo disruptivo que es. Y ahí llegaron algunas propuestas de la Cámara de Economía Digital del Uruguay a propósito de justamente una convocatoria del Parlamento para tratar de equiparar en algún momento y de incentivar en otros la competencia que hay con el exterior, Temu y otros grandes del exterior. Algunos mensajes, simplemente esta primera parte para meternos en algún otro actor como Mercado Libre, también muy importante en la economía digital.
Alguien decía por acá, increíble el capitalismo, quieren libre competencia hasta que se meten con la de ellos. Además acá no te venden producción nacional, te venden cosas chinas caras. Dejen libre esa competencia y promuevan producción nacional, proponía este oyente. Alejandra se quejaba de la publicidad de Temu, dice, están cada día peor, en Instagram tuve que bloquear Temu de cada país que me aparecen, que son todos, y al otro día aparece otro más, como parte de esta estrategia agresiva que habíamos dicho. Y Rosario comentaba, aún no he comprado en Temu, pero por los productos que veo y por la publicidad que aparece en todos lados, donde incluso tocas algo sin querer y terminás dentro de la app, se nota que venden los mismos productos chinos que se venden acá en algunos barrios, o incluso una mayor variedad pero del mismo tipo. La diferencia es el precio. En Temu se consiguen una fracción de lo que cuestan acá, donde pueden salir hasta 10 veces más. En mi caso no uso Temu, pero sí compro por Amazon y aprovecho al máximo las 6 franquicias anuales. De hecho, este año ya las agoté. Pasa también con Amazon o cualquier plataforma que exponga el sobreprecio de ciertos productos en Uruguay, lo que hablábamos antes, pero bueno.
Bien, hay muchas cosas ahí, ¿no? Desde la publicidad invasiva, la competencia, él ahora lloran porque les compiten con los precios, que también se escucha mucho. Bueno, mucho tema ahí, Andrés.
Bueno, a ver, voy recogiendo a poco. Sí. Empecemos por el último, el más difícil capaz. Sí. Este tema no es menor, porque obviamente que tiene como dos aristas. O sea, el beneficio del consumidor, o sea, nosotros todos somos consumidores, compramos cosas, de pronto tener la posibilidad de comprar afuera a buen precio es algo que valoramos como consumidores. Es importante mirar a veces los efectos que no son tan obvios o no son tan lineales. O sea, el comercio es una fuente de generación de empleo, sostiene la economía local y de hecho los sueldos de mucho lo que terminamos comprando en el exterior. Entonces, esto tiene que ver con simplemente trabajar en condiciones de equidad, ¿no? Nunca en ningún planteo de la Cámara estuvo el planteo de restringir derechos o oportunidades que favorezcan al consumidor, sino todo lo contrario, buscar maneras que por las cuales el consumidor tenga en plaza beneficios parecidos o que igualen un poco la oferta en plaza a los que encontramos cuando compramos en el exterior con el régimen de encomiendas. Entonces, en ese sentido, la intención es buscar salvaguardar un montón de empresas que están sufriendo el efecto de la llegada de Temu, pero por ponerle un nombre, ¿no? De la competencia global de empresas que tienen modelos y escalas muy distintas. En beneficio de todos nosotros. De hecho, un dato no menor es que el sector del comercio electrónico tiene una incidencia enorme en la generación de empleo. Actualmente hay un informe de Advice bastante reciente que creo que habla de que en torno del 15% de los llamados laborales que se abren tienen que ver con comercio electrónico. Recordemos que cuando hablamos de economía digital y comercio electrónico estamos hablando de roles que tienen que ver con el trabajo sobre la experiencia de usuario, de seguridad, etcétera, de ciberseguridad, etcétera, pero también con todo esto que ha dado que hablar mucho recientemente, con los deliveries, toda la parte de logística, el packing. Hay un montón de roles que están vinculados al comercio electrónico, que son una fuente de empleo importante para nuestro país y que de alguna manera hay que resguardarla. Siempre desde el punto de vista de ayudar a las empresas uruguayas a ser competitivas y no de restringir oportunidades para el consumidor.
Bien, y la publicidad, vos es un rubro que manejás muy bien, es tu oficio, ¿no? Hay una publicidad de Temu, claro, que tiene, me imagino, un dineral metido ahí adentro que es difícil para competir también desde acá.
Ni que hablar que sí, o sea, la espalda de estos monstruos que a nivel de capacidad de inversión en publicidad es enorme. también lo que hay es una inteligencia comercial enorme en la pauta digital que se hace, porque acá no hemos visto campañas masivas, campañas en medios masivos o medios tradicionales, llamémosle, de Temu. O sea, lo que vemos es una campaña microsegmentada, muy inteligente, en la que yo termino viendo los productos que me interesaría o que tienen más afinidad con mis necesidades en las redes sociales, en internet, cada vez que miro el celular, que obviamente es la pantalla que más vemos todos los días. Entonces sí, lo que tiene es una presión de pauta muy fuerte y muy microsegmentada, ¿tá? Que lleva a eso que sentimos todos, que es cada vez que le agarro el teléfono, siento que está Temu ahí ofreciéndome el producto que...
Lo que decía el oyente, claro.
O sea, entonces, bueno, eso es algo. Primero, es una herramienta que está disponible para las empresas locales también. Hay un desafío porque el tamaño de Temu es grande, pero obviamente también la inversión que hace en Uruguay es relativa al tamaño del mercado. No es que hay una sobreinversión en Uruguay de Temu respecto a otros mercados. Sí hay una agresividad enorme y es uno de los pilares del éxito comercial de Temu, es la publicidad. También por eso parte de los reclamos o de las sugerencias que estamos haciendo desde la Cámara es facilitar a las empresas uruguayas algunas cosas que todavía están pendientes, como por ejemplo la deducibilidad del gasto de pauta publicitaria. En Uruguay compramos la pauta publicitaria digital a representantes locales o a empresas extranjeras. Pero todas las grandes empresas son extranjeras. Meta, Google, TikTok. Sí. Entonces esas empresas, cuando uno hace la compra afuera, tiene un tema que es que la compra no es deducible de impuestos, con lo cual hay un sobrecosto, termina saliéndole más caro a la empresa uruguaya comprar la misma publicidad que vemos en redes sociales hecha por Temu, comprada acá con una escala muchísimo más chica, además es más caro. Obviamente esto impacta principalmente en un long tail, incluso, que a veces no se ve, que son las pequeñas empresas que ponen la tarjeta de crédito y están comprando algunos cientos de dólares tratando de competir, como hablamos recién, sí, con estos gigantes, y además están comprando más caros, ¿tá? Entonces ahí hay otro desafío. Hay representantes locales en Uruguay de estas empresas, en las cuales algunas sí permiten la deducibilidad, en las otras hay un sobrecosto, pero que de alguna manera compensan con servicio. Pero
sí, que todo tiene dos aristas. Claro. Donde le saquen ese sobrecosto a la publicidad, nos empezamos a quejar nosotros también, porque es una competencia de publicidad, bueno, que no paga impuestos para gente que no labura en Uruguay, que además no tributa a ningún lado, mientras estamos los medios tradicionales con una pauta que, para ponerla acá, es cierto que tiene esas deducciones, pero tenés...
Ojo, bueno, en este caso no estamos hablando de darle un beneficio especial, quitar un requerimiento que es muy difícil de hacer, que es un documento probatorio de cuánto tributa en origen la empresa.
Muy, sí, lo que más le duele a estas grandes plataformas, mostrarte, claro,
es muy difícil pedirle a la DGI de Irlanda que me mande una carta a nombre de mi empresa diciendo cuánto tributa. Okay. Pero nada, eso es otro tema.
¿Qué actor es Mercado Libre en la economía digital de Uruguay que crece? Para explicarle un poco a la gente, bueno, todo el mundo más o menos lo conoce, uh-huh, pero desde adentro, ¿no? ¿Qué juega, qué rol juega, cuánto pesa?
Bueno, Mercado Libre es un actor importantísimo. Mercado Libre es un marketplace, ¿sabes? Es importante entender el modelo. Dentro del comercio electrónico hay distintos modelos. Los que estamos más acostumbrados son la tienda, directamente donde un comercio vende en una tienda, okay, digital, así como tiene la tienda física, tiene su tienda digital. Y los marketplaces, que son aglutinadores o intermediarios que vinculan comerciantes con compradores. Pero bueno, aglutinan un montón de comerciantes, entonces de alguna manera concentran la demanda, concentran la oferta, trabajan mucho sobre la experiencia de usuario y en muchos casos ofrecen una experiencia como muy enriquecida, porque tengo en una misma plataforma un montón de ofertas distintas de distintos proveedores, todas fáciles de comparar, a su vez con una transversalidad tremenda en términos de los tipos de producto que puedo encontrar, etcétera. Mercado Libre hoy tiene una incidencia en el mercado nacional que por los números que manejamos entendemos que está entre el 10 y el 20% de toda la actividad del comercio electrónico. Oh. Tiene un peso, esto principalmente por los datos que incluso son públicos y que han salido de algunas declaraciones de Mercado Libre. Y la verdad que es una empresa que es insignia, es líder en lo que hace y la verdad que...
¿Y cómo pega en el comerciante, en el que vende? Porque está en la plaza comercial, vos ahí, si vendés directo de tu tienda online, con la experiencia del usuario que tengas, o vendés por Mercado Libre, es distinto porque ahí dejas un porcentaje, ¿no?
El modelo del marketplace funciona de esa manera. El marketplace concentra la demanda, ofrece al comerciante un montón de beneficios en términos operativos, en términos de, bueno, mismo tecnológicos, o sea, le ofrece la plataforma para poder vender y tiene un costo que, bueno, que está asociado a las ventas que ese comerciante hace. y como recién lo dijiste vos, Joel, ¿no? O sea, todo tiene dos aristas, tiene sus pros y sus contras. O sea, ofrece un montón de beneficios que permiten escalar, que permiten crecer a muchos comerciantes, construir un modelo de negocio que quizás no hubieran podido construir, mismo a pequeños empresarios, a pequeños comerciantes, y a los grandes también, ¿no? Pero bueno, tiene como contrapartida un costo. El otro camino, que es el de la tienda propia, quizás hay algunos costos que no tiene, pero tiene un montón de otros desafíos, ¿no? Y también un montón de costos ocultos que a veces está... este mito de que la venta online tiene costos menores a lo que es la venta en medios tradicionales, porque en un medio tradicional uno tiene que pagar un alquiler, bueno, lo van a sostener, sí, etcétera. Pero la realidad es que la tienda online tiene un montón de costos que tienen que ver con todo lo que venimos hablando, con la gestión de esa tienda, con la inversión en tecnología, en diseño, en experiencia de usuario, el delivery, todo lo que está involucrado, que tiene costos también, y que, bueno, y la pauta publicitaria y la generación de demanda.
Bueno, entonces, la Cámara de Economía Digital hizo unas propuestas ahí en el Parlamento, porque justo se llamó la Comisión de Hacienda por una propuesta parlamentaria. Pero ¿qué otras reuniones han tenido a partir de esta propuesta que ustedes dicen, de equiparar, por ejemplo, estas desventajas, o de tratar de tener las mismas ventajas que tiene el comercio internacional en este tipo de compras? ¿Han tenido reuniones con el gobierno, con otros actores?
Sí, de verdad estamos trabajando desde el principio, bueno, desde siempre, pero especialmente ahora con el cambio de gobierno, desde la gestación de todos los proyectos vinculados a Uruguay Innova y a los instrumentos que tiene el gobierno para estimular la inversión en innovación y digitalización. Estamos manteniendo reuniones para que se contemplen estos pedidos y estén presentes dentro de los programas que se están realizando las necesidades que tienen que ver con la digitalización y la economía digital. Por otro lado, seguimos trabajando en traer conocimiento. Y en ese sentido, de hecho, nos hemos reunido con actores bien distintos, incluso con la Embajada de China y con nuestro... Tenemos ahora programado una reunión con la Embajada de Uruguay en China para también recoger buenas prácticas y aprender de los mercados.
¿Qué dice la Embajada de China en Uruguay del tema?
Bueno, sobre el tema, obviamente que... A ver, hay algunos temas interesantes como para poner sobre la mesa. Primero, China tiene una claridad meridiana sobre lo que espera de la economía digital y sobre la importancia que tiene la economía digital para el desarrollo económico del país. De hecho, hay un programa que se llamaba Internet Más, que lanzó el gobierno chino hace ya varios años y que en parte es responsable de... el auge de empresas como Temu hoy, ¿tá? O sea, que tiene que ver con una mirada del gobierno de apoyo decidido al desarrollo de la economía digital, ¿tá? Algo parecido a lo que pasó también con los automóviles, ¿no? O sea, son políticas país que miran hacia un sector y empujan fuertemente ese sector, pero que no es nada menor, porque de verdad, como contrapartida, no mirar al sector de la economía digital, que es el sector predominante y mayor crecimiento del mundo, tiene también sus costos, ¿tá? Entonces es interesante ese lugar. Y en este momento, quizás como anécdota, así como existió el programa Internet Más en China hace unos años, todavía existe, se lanzó el programa Inteligencia Artificial Más, con la misma lógica, ¿no? Así que bueno, nada, veremos los efectos en los próximos tiempos. Claro. Pero tiene que ver con eso, con una mirada país con mucha claridad, con todas las particularidades que tiene cada país y las diferencias que nos separan, pero me parece que hay mucho para aprender también de algunas prácticas, y después ni que hablar con cómo bajan a la operación estas empresas, que obviamente que son entienden todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces hay muchos aprendizajes allá que nos podemos traer para aquí.
Y Andrés, en esto que decís, empezábamos la nota hablando de la visita al Parlamento de la Cámara, y vos dabas algunos números, ¿no? Del crecimiento de 32% del comercio digital, de más del 30%, sí, 32% creo que fue la cifra que dijiste, entre 2023 y 2024. O sea, el vértigo en el que esta realidad, esta actual, va cambiando año a año o mes tras mes, se da en el medio de que ustedes están planteando medidas para lograr el equilibrio, para posicionar mejor al sector frente a esta realidad, pero tiene otros tiempos, ¿no? Ahora vos estás hablando de cómo China está pensando esto y cómo se piensa acá, qué es lo que ustedes le devuelven cuando tienen reuniones, yo qué sé, con jerarcas del Estado, del Poder Ejecutivo, cuando van al Parlamento, que es como empezamos esto, digamos, de la velocidad y la necesidad de plantarse. Hay otros sectores, no solamente la Cámara de Economía Digital, que les pasa lo mismo. Vamos a tener esta semana una nota a propósito de la regulación del trabajo en plataformas, por ejemplo. Lleva una década Uruguay discutiendo esto y aparecen las reglamentaciones o regulaciones una década después.
A ver, el mindset digital, como hablamos al principio, es una urgencia nacional. O sea, es algo que es de verdad de una importancia tremenda. Nosotros trabajamos constantemente en esto. Hay un montón de iniciativas. Cuando previo a las elecciones se le presentaron a todos los candidatos también iniciativas que la Cámara tiene, que son un poquito más generales, pero tienen que ver con la educación, el desafío de educar tempranamente en competencias digitales y de reeducar a la población económicamente activa ahora, que de pronto se está enfrentando a una economía que está cambiando, reglas de juego que cambian. Entonces tenemos como ahí las dos puntas, ¿no? O sea, de alguna manera, niños preparándose para la economía que actual y la que viene, y bueno, y adultos que están trabajando, sí, claro, y que precisan competencias nuevas para acompañar el ritmo de cambio que se precisa. Bueno, ahí todo lo que tiene que ver con educación es una prioridad. Inversión en innovación y tecnología. Bueno, y de alguna manera entendemos que el rol del Estado es generar las condiciones para el desarrollo de bueno, en este caso, de la economía digital. Entonces, lo que precisamos es terreno fértil y un poco esto, políticas de Estado y decisiones que acompañen una necesidad que tenemos como país, que es ser un país cada vez más digital, cada vez más apoyado en la economía digital hacia adentro y hacia afuera, ¿no?
Y está bien repetir lo que decías, que no están pidiendo, por lo menos ustedes, la Cámara de Economía Digital no pide que se restrinja lo que hoy hay. Lo que pidieron es que no aumente, eso sí.
No, ahí hay un pequeño matiz respecto a algunos otros planteos que han habido sobre la mesa. Obviamente la intención es atender, porque la gran mayoría...
¿Pero
por
qué no quieren que aumente a 500? En principio no está especificado por parte del gobierno esto, y no, tampoco tiene un gran apoyo parlamentario, pero ¿por qué dicen que aumentar a 500 podría ser un problema, por todo lo que venís hablando?
Tal como está dada la situación hoy, el impacto del régimen de encomienda se volvió problemático para los comerciantes locales. Entendemos que esto tiene beneficios para el consumidor y se deriva de una situación desigual, porque el comerciante local tiene un montón de sobrecostos que no tiene Temu. Frente a eso, lo que creemos es que el comerciante local debería tener apoyo para tener menores costos. Entonces, frente a una posible ampliación de los topes, no es que estemos en contra de la ampliación de los topes, sino que creemos que antes de que eso suceda, tiene que ser atendida la necesidad del comerciante local de tener algunos beneficios que le permitan competir en situación de igualdad. Un régimen ampliado, en este caso, simplemente ampliaría el problema en este caso. Entonces, esto no es como ir en contra de los intereses del consumidor, sino lo contrario. De alguna manera, mejorar las condiciones internas y después, en un escenario de mayor igualdad, se discutirá lo que tenga que ver con la ampliación de topes, ¿no?
Queda clara esa postura, entonces, de la Cámara de Economía Digital del Uruguay. Estuvimos con su presidente Andrés Marrero. Hablaremos muchas veces más de esto. Decías, Temu tiene un año el crecimiento de la economía digital en Uruguay. ¿Cuánto tiene? 5, 6, 7 años desde que empezó a crecer
Desde que empezó a crecer, desde que existió, crece. Sí, desde la pandemia crece a un ritmo muy acelerado.
Bien, por eso. Estamos en pleno auge de todo. Así que volveremos a hablar. Andrés, gracias por este rato aquí en No Toquen Nada.
Muchas gracias a ustedes. Un gusto.
Gracias.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.